El marcapáginas.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy en el Marcapáginas tenemos una invitada muy especial aquí en el estudio, se llama Guadalupe Seijas. ¿Qué tal, Guadalupe?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ella es la directora de un proyecto maravilloso del que vamos a hablar, pero también eres profesora titular...
Del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, eso es un título muy largo, pero que te habilita justamente... para hacer un proyecto que se llama Historia de la Literatura Hebrea y Judía. Y la verdad es que cuanto más sencillo es el título de una obra, más compleja es la obra, porque esto es mucho.
Mucho, efectivamente. Es todo, ¿no? O pretendíamos que fuera todo.
Claro, porque si uno dice un manual de la literatura mexicana, que también será muy gordo, pero es que metiéndonos más allá de solamente decir hebrea y judía es hablar de 2000 o más años.
Más, si pensamos en la Biblia a números redondos, pensamos que las primeras unidades literarias las situamos en torno al 1000 antes de nuestra era, por tanto... 3.000 años.
3.000 años resumidos en más o menos 1.000 páginas.
Exacto.
Con tapa dura, porque esto ya no aguanta la edición de bolsillo de ninguna manera. Y evidentemente un trabajo para el cual no solamente o te dedicas 40 años solamente a escribir este libro o te vales de la ayuda de otros expertos, ¿no?
Bueno, en realidad tenemos muchos expertos, muchos en relación al número de personas que nos dedicamos al ámbito universitario y académico, en relación a los estudios hebreos. Así que no era necesario que uno lo escribiera solo, sino que este proyecto se concibe como una suma de los saberes y los conocimientos que cada uno de los participantes en el proyecto hemos ido elaborando, ¿no?, en nuestras carreras profesionales. Es, por tanto, el resultado de ese trabajo silencioso, callado, que el público habitualmente desconoce que se lleva a cabo en las universidades, pero que creíamos que llegara más allá del ámbito próximo de nuestros estudiantes o de otros académicos, ¿no?, fuera y dentro de nuestras fronteras.
Uh-huh. Y aparte de un trabajo que, aparte de espectacular, trabajoso y todo eso, no existía.
Efectivamente.
Por lo menos en lengua española, ¿no?
O, efectivamente.
O en ninguna lengua.
Hasta donde alcanza mi conocimiento, una obra así no existe en otras lenguas como el inglés o el francés o el alemán. Eso no quiere decir que no haya mucho escrito. Uh-huh. Hay enciclopedias, hay muchísimas monografías, hay traducciones de obras puntuales, hay mucho hecho en ese sentido. Pero una visión de conjunto, de comienzo a fin, que no fuera una enciclopedia de 6, 8, 10 tomos, creo que es algo bastante novedoso. Pero además en este trabajo hemos querido incorporar pues el resultado, digamos, de los 40, 50 últimos años en los que se ha trabajado mucho, como digo, en las universidades y en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y eso no estaba recogido de ninguna manera, ¿no? Y a veces lo que no aparece, sí, no existe.
Aparece en los papers, en los artículos, pero que los leen tus compañeros de,
exacto,
oficio y los que van a los seminarios internacionales. Pero claro, este es un tema que más allá de estos artículos científicos, donde a veces es tan importante la forma que se pierde un poco del interés que pueda tener el contenido, ¿no? Porque hay que poner, justificar, esto está en esta página, en esto, los pies de nota son tan importantes o más que lo que se dice, que el tema este es... Están abarcando, como tú decías, 3.000 años, porque empiezas desde la literatura
bíblica
hasta la literatura
israelí. Hasta el
2012.
Hasta el 2012, que es cuando cerramos el libro y empezamos con el proceso de maquetación, que bueno, que también ha tenido sus dificultades y ha llevado más tiempo que otros libros.
Y cuando dices literatura hebrea, es en hebreo, y cuando dices judía, ¿es también en otros idiomas o no?
Claro, o sea, los... hebreos, por decirlo así, escriben en hebreo y en arameo, normalmente eso ya está asumido, pero en la España medieval van a escribir en árabe cuando se refieren a estudios gramaticales, filosóficos o científicos, por ejemplo.
Claro.
Hablamos de la Septuaginta y es una traducción al griego.
Uh-huh.
Hablamos de la literatura en yiddish, sefardí, judeo-árabe. Todo eso queríamos que estuviera incluido porque, digamos, es una literatura patrimonialmente tan vinculada como la escrita en hebreo, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos querido con este título abarcar todo.
Pero lo que ya sería imposible es meter toda la literatura escrita por judíos, porque tampoco vamos a meter aquí a, yo que sé, a Philip Roth.
Pues ahí he de decir que es la espinita que se me ha quedado, ¿no?, con el
pero
libro.
Pero eso ya es para otros 1,000 páginas. Aparte.
Sí, pero bueno, en mi proyecto sí estaba concluir con una literatura donde, al margen de la lengua empleada, hay una caracterización de judeidad por parte de sus autores, ¿no? Uh-huh. No toda la literatura escrita por judíos tiene esas características, ¿no? Sí me hubiera parecido como un poquito la perla que cerraba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no ha podido ser, se pasaba mucho de páginas, claro, el proyecto.
Porque yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en un personaje que está justo ahí en el límite de ambos mundos, que podría ser Vashevi Singer, que es, por un lado, alguien que está dentro de la literatura universal contemporánea, pero que escribe en yiddish y escribe desde su experiencia como judío. Entonces ahí...
Ese capítulo sí está incluido.
Sí,
eso
está incluido, pero porque escribió en yiddish.
Exactamente, pero si hubiera escrito en inglés, no.
Si hubiera escrito en inglés, hubiera tenido que esperar al próximo proyecto, que bueno, esperemos que la editorial Trota, donde publicas esto, pues diga, oye, como esto ha ido tan bien, vamos adelante con el siguiente. Uh-huh. Y ya tienes lo que dedicarte los próximos 10 años, ¿no? Porque esto, tú aquí, aparte de la dirección, gestión, organización, la idea, el guión, y todo de este tremendo libro, pues también escribes una buena parte de él, ¿no?
Bueno, escribo 4 capítulos.
¿De cuántos capítulos?
De 38.
Bueno.
Escribo 3 sobre Biblia y 1 sobre la generación del Palmaj, 1 sobre Moderno. En realidad,
de las dos puntas.
Sí, bueno, es que realmente, como todos los libros, tienen una historia, ¿no? Durante muchos años he sido la persona encargada de enseñar la introducción a la literatura hebrea, que no solo tiene por alumnos gente que acabará teniendo una filología hebrea, por lo menos en el plan antiguo, sino también gente de literatura comparada, gente que estudia árabe, etcétera, ¿no? Uh-huh. En un cuatrimestre tener que enseñar una visión general, ¿no?, como suelo decir yo, el entramado donde luego los alumnos vayan llenando los cajones, ha sido todo un desafío que me ha llevado mucho tiempo y me ha obligado a leer mucho, ¿no? Un poco el libro surge como lo que a mí me hubiera gustado que existiera para que mis alumnos tuvieran un referente, que evidentemente este no es un manual de clase, pero que pudieran ampliar, profundizar, ir a más, ¿no? Y esa es un poco la idea que subyace, ¿no?
Uh-huh. Pero digo que tú estás hablando de literatura bíblica y después del Palmaj, que es de hace nada en la escala, uh-huh, del tiempo esta, digamos que de las dos puntas.
Sí, bueno, yo no me dedico a investigar.
¿Cuál es tu terreno más habitual?
En el ámbito de la Biblia, pero digamos de una manera, desde perspectivas diferentes. Yo trabajo sintaxis bíblica, uh-huh, el estudio de las formas verbales en los profetas, especialmente en Isaías, trabajo Masora. Me interesa mucho la transmisión cultural de los libros bíblicos en el tiempo y en el espacio. Ahora en concreto tengo entre manos un estudio del libro de Ruth, cómo se ha leído, interpretado y representado. Uh-huh. O sea que, pivotando en torno a la Biblia, trabajo distintos ámbitos. Lo que sucede es que el lector que tenga paciencia e interés de leerse el libro de comienzo a final verá cómo la Biblia es una constante en la literatura hebrea.
Y ahora viene... Por supuesto, la siguiente pregunta, la generación del Palmaj, que es la generación del Palmaj, eran los comandos, uh-huh, del ejército, de la milicia, antes de que existiese el ejército de Israel, en la época del Yishuv, la gente que escribía un poco en la clandestinidad sobre temas, ¿no?
¿En la clandestinidad? No, escriben sobre todo a raíz de las experiencias de guerra que están viviendo, ¿no? Uh-huh. Es una etapa...
Pero, ¿y eso...? ¿Tiene reminiscencias también del hebreo bíblico, de alguna manera, no?
Bueno, hay algunos temas, algunas alusiones. En ese periodo igual, concretamente, no tantos, uh-huh, ¿no? Porque es el periodo un poco de la exaltación del héroe, del joven que como soldado estaba siendo generoso con su país y afrontándolo todo. Pero desde luego las obras, por ejemplo, de Alet Bet Yehoshua, la obra de Grossman, por ejemplo, ¿no? Ana María, uh-huh, Bejarano deja muy claro que la última obra de Grossman tiene ahí un trasfondo del sacrificio de Isaac, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
O sea, que alusiones, referencias, lugares comunes, Es una constante, ¿no?
Bueno, has mencionado a Ana Bejarano, pero no es el único nombre conocido. ¿Son cuántos colaboradores?
Somos en total 25 personas que escribimos. Me siento muy orgullosa de las personas que participan. Me hubiera gustado contar con algunas que por razones de salud les ha sido imposible y a otras que tenían otros proyectos apalabrados y no lo han podido hacer, pero todas las personas que están aquí son expertas en su tarea, ¿no?
Y voy a nombrarlos, aunque solo sea en el orden alfabético en que aparecen, Amparo Alba, al que conocerán aquí los oyentes porque nos hizo un programa sobre la Kabbalah en España, Ana María Bejarano, a la que solemos consultar para traducciones o sobre escritores israelíes, Marichel Blasco Orellana, seguramente habrán oído alguna conferencia que ella ha dado. Bueno, sigo con los nombres sin hablar mucho. Carmen Caballero Navas, Javier Fernández Ballina, Joan Ferrer Costa, Gonzalo Flor Serrano, María Ángeles Gallego, Miguel García Baró, Raquel García Lozano, Luis Girón Blanc, Mariano Gómez Aranda, Lorena Miralles Maciá, Ricardo Muñoz Soya, Ángeles Navarro Peiró, María Teresa Ortega Monasterio, Alicia Ramos González, Elena Romero, Olga Ruiz Morel, Carlos Sainz de la Maza, Aurora Salvatierra, aquí Guadalupe, Pablo Torijano, Julio Trebolle y Luis Vegas Montaner, que es un poco es uno de los nombres así más...
Bueno, y Julio Trebolle. Luis Vegas Montaner, con él me uno una relación muy especial, fue mi director de tesis, realmente puedo considerarle mi maestro, mi mentor, ¿no? Julio Trebolle también fue maestro mío, pero Julio Trebolle es una persona con un prestigio internacional enorme, le ha trabajado mucho Qumran, es una autoridad en el texto y de la Biblia, tanto texto hebreo como texto griego, o sea, personas con una larga trayectoria y una visión profunda de la Biblia. Ellos me han comentado, y esto creo que es interesante decirlo, que para muchos de ellos ha sido difícil escribir estos capítulos, ¿no? Porque ha supuesto una reflexión profunda a veces al final de su carrera académica, ¿no?
De pronto hacer un resumen, ¿no? De tantas claro, cosas que han escrito.
¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué dejo de decir? Porque teníamos una limitación de páginas, lógicamente, ¿no?
Y también creo entender que el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje, digamos, hermético de profesionales.
Exacto.
Se puede entender una persona interesada en la literatura, aunque no en la literatura hebrea y judía, puede entender de qué se está hablando. Tiene notas al pie, pero no es un artículo científico.
Exacto.
Que uno no puede avanzar dos líneas.
Exacto, excepto algún capítulo muy específico, por ejemplo, el dedicado a los estudios filológicos y gramaticales. Evidentemente, si no se sabe nada de la lengua hebrea, es difícil de seguir. Pero la mayor parte de ellos está pensado para que un público con un cierto interés por la cultura pueda seguirlo sin mayor dificultad. Una de las ideas que o de los planteamientos que me llevaron a hacer esta obra creo que se puede reflejar claramente con la imagen de desempolvar los textos antiguos, ¿no? Parece que los textos que se escribieron hace 3.000 años o hace 2.000 años o incluso de la Edad Media tienen poco que decir porque están muy distantes del hombre contemporáneo. Y creo que la misión o parte del trabajo que los académicos, los profesores de universidad tenemos que hacer es ayudar a los lectores a conocer esos códigos de escritura, esas metáforas, esas imágenes, para luego llegar a lo que en definitiva es un ser humano que comunica sentimientos, experiencias, que muchas veces son muy cercanas a las del hombre contemporáneo. Y pongo un ejemplo muy claro. El libro de Amós nos habla del conflicto entre lo ético y lo legal. Conflicto más actual que es hoy en día. Ya. Pocos. Y sin embargo, lo que nos distancia es la manera de hablar, los géneros literarios, incluso referentes que para nosotros han perdido significado, ¿no? Salvar esa distancia en todos los periodos de la literatura hebrea y judía, pues ha sido uno de los objetivos que nos hemos propuesto.
Una pregunta que igual es un poco incómoda, pero tengo que hacerla. ¿Se puede entrar en las napas ocultas de un tema como la literatura hebrea y judía viniendo de un mundo que no es judío? Porque a veces se parece como que para conocer el tema del judaísmo, como son 3.000 años no solamente de literatura, sino de vivencias, de historias, de tradiciones, de, 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 de pautas culturales y tanto, parece como que es muy difícil creer que alguien que no pertenezca al círculo ese pueda realmente llegar a las claves verdaderas de las palabras de la Biblia, de los responsas rabínicos de un poema de Iván Gabirol, da igual.
Bien, bueno, yo acotaría en la pregunta que me haces. Evidentemente el estudio que se hace de la Biblia no es el mismo estudio que se hace desde una yeshiva, pero tampoco es el mismo estudio, o por lo menos al 100%, del que se hace desde una universidad católica, por ejemplo. Es decir, es una aproximación académica, científica, como se hace con cualquier otra literatura, con las peculiaridades que tiene la Biblia como texto. Pero no necesariamente es una, vamos, no es que no sea necesario, sino que no es una aproximación confesional. Creo que es una visión más sobre el texto bíblico. Evidentemente, acceder y sumergirse, porque la literatura rabínica, por ejemplo, si no hay un sumergirse en esa mentalidad, ese planteamiento, es imposible. Es una tarea que lleva mucho tiempo de formación, de leer, de avanzar, de... Pero creo que no es exclusiva del mundo judío y además se trata de tender puentes, es decir, hay que conocer al otro, hay que conocer su cultura, su tradición, su trasfondo para poder entenderle adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, creo que el libro también busca, porque digamos tenemos varios lectores potenciales, desde los alumnos, que digo, toda persona interesada en la cultura, de forma general, toda persona interesada en el judaísmo y también tiene... Al menos cuando yo sueño con este libro, en ello pienso, suscitar el interés de los españoles por un pasado común. Ese pasado común, ese Yehuda Leví, ese Shlomo Ibn Gabirol y tantos otros, que también forman parte de la riqueza cultural de este país, que los españoles de a pie lo desconocen absolutamente, pero yo creo que avanzar en el conocimiento y en la aportación, porque en el fondo España es un país de aluvión, ¿no? de incorporaciones culturales de muy distinto sesgo, pues creo que sería una contribución modesta, pero importante para la mejor comprensión de las distintas culturas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estos 25 autores que colaboraron en este libro son todos españoles, ¿verdad?
Son todos españoles, sí.
¿En qué...? O sea, ¿cómo...? ¿Se ve desde el ámbito académico internacional, de estudios de semíticos o de hebreo y arameo? ¿Cómo está considerado el nivel de los profesionales, de los académicos españoles en este terreno? ¿Está bien visto, considerado, reconocido?
Está mal que lo diga yo, porque parece que barro para casa. Pero yo creo que, dadas las reducidas posibilidades que tenemos, ¿no? Es decir, ahora los departamentos de hebreo, si no me falla la memoria, como tal solo existe el de la Complutense y los demás son compartidos con árabe, ¿no? Muy poca tasa de reposición, muy pocas ayudas para la investigación. La relación, digamos, medios que tenemos con los productos que conseguimos, ¿no? Los resultados, yo creo que es bastante satisfactorio, ¿no? En uh-huh. algunos ámbitos, bueno, yo creo que ya en los últimos años, podríamos decir en todos los ámbitos, se tiene en cuenta. Uh-huh. En el campo, por ejemplo, de la sintaxis, que decía al comienzo que había trabajado en él y sigo trabajando, bueno, ya se hablaba tímidamente de la Escuela de Madrid. Bueno, empieza, ¿no?, a existir publicaciones, referencias, a haber organizado congresos. Y si hablo de Biblia, por supuesto, medieval, ¿no? Rabínico, ahí tenemos que ser agradecidos, ¿no?, con los maestros que hemos tenido, ¿no? Pues una figura como Ángel Sáez Vadillos, que desgraciadamente falleció recientemente, ¿no? Y su mujer, que todavía vive, Judith Targarona, que abrieron ahí un campo que luego muchos discípulos han seguido trabajando y aquello ha ido adquiriendo un mayor prestigio en el ámbito de la literatura rabínica. Pues también Miguel Pérez, que ya está jubilado, ¿no?, que fue catedrático de Granada. O sea, se fueron abriendo en Encarnación Varela, en moderno, ¿no? Y ahora, afortunadamente, tenemos varias personas que no solo traducen, que evidentemente es una labor importante, pero más importante aún es el estudio y la aportación de esos autores a la historia de la literatura.
Uh-huh. Bueno, y seguramente la publicación de esta historia de la literatura hebrea y judía en Editorial Trota va a contribuir a mejorar todavía más ese prestigio de los investigadores españoles en este ámbito de la literatura de este signo. Y seguramente habrá alguno que dirá, jo, pues teníamos que haberlo hecho nosotros primero, ¿no? Los franceses o unos americanos, diciendo aquí nosotros encargándonos de tantas cuestiones particulares, pero el reunirlas todas en un solo compendio y que sea manejable, o sea, a pesar de que es un libro gordo, se puede tener en las manos y no es una enciclopedia que ocupa toda la estantería de una sala. Así que desde aquí, Guadalupe, la mejor de las suertes con la promoción, digamos, ahora comercial, con esta gira comercial.
Si me permites, sí. Al lector que pudiera estar interesado, hemos creado a través de la página de la editorial Trota un apartado específico para el libro, que lo que es interesante es que no repite o no cuenta lo mismo que el libro, sino que introduce materiales que no han tenido cabida, ¿no? Y que de alguna manera pueda el lector completar lo que está en el libro o bien tener una primera aproximación a él, ¿no? Entonces,
¿te sabes de memoria la dirección?
No, pero bueno, basta en Google, se pone el título y ya directamente.
Bueno, si no escriben Trota con doble T en la segunda. Y ahí saldrá esta historia de la literatura hebrea y judía, que también se puede ver el índice completo, la lista de colaboradores y algunos aportes más que completan. Y creo que sale menos de 50 euros.
49 euros,
o sea que ya lo saben. No tienen que esperar a junio para ir a comprarlo en el Retiro, en la Feria del Libro. No esperen. Tienen aquí algo para entretenerse de aquí a junio, leyéndolo pausadamente y empezando. Esto es un poco como la literatura contemporánea. Aquí se puede empezar donde uno quiere y después volver al capítulo 1 o al 5 o a lo que uno le interese. Lo que decíamos, Guadalupe, primero, mucha suerte, que tenga éxito, porque sabemos que de esto nadie se va a forrar económicamente, pero sí que va a convencer a las editoriales que conviene seguir en este camino de publicar libros de riesgo como este.
Efectivamente.
Y segundo, darte la bienvenida, porque con toda tu experiencia enseñando y a cargo de esta cátedra, pues nunca te habíamos tenido en Radio Sefarad, así que esto es solo el principio de una larga amistad.
Muy bien, será un placer.